Seguimos adelante en nuestro encuentro y hablamos en este momento de las campañas de vacunación, digo las, porque no solamente hay que estar atentos al COVID, sino también al sarampión. Está en línea la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti. ¿Cómo le va, ministra? Buenos días, muchas gracias por recibirnos.
¿Qué tal? Buenos días, gracias a ustedes por llamar y por difundir la información.
Bueno, ministra, está muy baja la tasa de vacunación de sarampión, ¿no? Hay que hacer un llamado especial a los padres allí para que lleven a sus chicos a los vacunatorios.
Hay una campaña nacional de vacunación que incluye a todos los niños y niñas entre 13 meses, 11 y 4 años, 11 meses y 29 días. Desde 13 meses a 4 años inclusive, es una dosis adicional, independientemente de tener el calendario al día, de la vacuna triple viral, que protege sarampión, rubiola, y parotiditis, papera, y de la vacuna sal, que previene la poliomielitis. Uh-huh. Esta campaña es justamente para disminuir el número de susceptibles. Si tenemos algún caso importado, porque estos virus están circulando en otros países del mundo, no tengamos un brote y no tengamos la reintroducción de estas enfermedades. Argentina no tiene polio desde el 84, no tiene sarampión desde el año 2000 y no tiene rubiola, el síndrome de rubiola congénita desde el año 2009. Entonces, ese es el objetivo de la campaña. Es hasta el 11 de diciembre, se extendió un mes porque veníamos lento y todavía no, digamos, estamos alrededor del 63%, todavía no alcanzamos el objetivo, así que es muy importante que todas las familias que tienen niños de esa edad sepan que deben recibir la dosis de la campaña.
¿Cuál es el objetivo porcentual, ministra?
El objetivo siempre es llegar al 95%, pero si llegáramos a un 80% sería un porcentaje satisfactorio. Nos falta alrededor del 15%. El problema más grande lo tenemos en las ciudades más grandes, en los centros urbanos, Mendoza Capital, San Rafael, bueno, obviamente el AMBA, la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, todavía no llegó al 50% y esto baja el promedio de todo el país también, ¿no es cierto? Por ejemplo, Jujuy es la primera y la única provincia que hasta ahora ya llegó al 90%. Y hay 7 u 8 provincias que ya superaron el 80%, pero las grandes ciudades bajan el porcentaje del total país, por eso es importante una provincia tan poblada como Mendoza, en ciudades importantes, que sepan que hay que acercarse a los vacunatorios.
Ministra, ¿tiene usted ahí el número de Mendoza? Porque aquí es bastante difícil acceder a la información oficial en el gobierno provincial.
Bueno, Mendoza supera el 70%, está arriba de la media nacional, pero todavía con un trecho importante para llegar a la meta. Y también dentro de la provincia, cuando uno desagrega la provincia, los municipios más poblados están abajo del 70% y eso también le baja el promedio, ¿no es cierto?
Buen día, ministra. Gisela la saluda.
Buen día.
¿Por qué cree que se está dando esta situación en donde Argentina ha tenido históricamente un excelente nivel y adhesión a la vacunación? Da la sensación que después de todo lo sucedido con la pandemia, quizás haya gente más reticente. ¿Esto puede haber influido o qué análisis hacen ustedes?
Mira, la verdad es que en el mundo, ahí hay que diferenciar esta campaña del calendario, ¿no es cierto? En el mundo entero, con la pandemia, primero, antes de la pandemia estaban bajando las coberturas de vacunación del calendario, porque las vacunas del calendario previenen enfermedades que o desaparecieron uh-huh. o disminuyeron muchísimo gracias a las vacunas, por lo que la percepción del riesgo es muchísimo más baja. Después, durante la pandemia, bajaron más todavía porque digamos, la gente tenía temor a acercarse a los vacunatorios y durante el 2020 bajaron más todavía, 21 se recuperó. Y ahora esta campaña, sin lugar a dudas, la percepción del riesgo de tener sarampión, rubiola y polio es bajísima, sobre todo en los papás de niños pequeños y las mamás de niños pequeños, y el agotamiento de la sociedad después de la pandemia en relación a otras preocupaciones también hace que cueste hacerse el tiempo para ir a un vacunatorio, por ahí inclusive hasta de enterarse que está en la campaña y comprender la importancia. En este momento tan particular, después de 2 años tan difíciles, para mí es muy, muy importante reconocer el trabajo de las provincias y de los vacunadores y las vacunadoras, ¿no? De los equipos de inmunizaciones que, a pesar de haber llevado adelante la campaña de vacunación más grande de nuestra historia, con más de 110 millones de dosis aplicadas, seguir yendo ahora con este desafío, casa por casa, las escuelas, para proteger a los niños y las niñas, es muy, muy importante, y el porcentaje al que hemos llegado es gracias a eso.
Uh-huh. Y también eso, ¿cómo despertó, quizás motorizó el desarrollo científico y médico de nuestro país, ¿no? ¿Cómo la vacunación por ahí con el COVID nos hizo ver la importancia de la calidad de científicos que tenemos en Argentina?
Sin lugar a dudas, la verdad es que nosotros tenemos muchísimas reuniones con Fernando Peirano, que es el presidente de la Agencia de Investigación y Desarrollo, y con Daniel Filmus y todos los científicos e investigadores del CONICET, en relación a cómo la ciencia argentina se reformuló, dejó todo lo que estaba investigando y se reformuló para dar respuesta a esta situación, no solo con insumos como los terrápidos, los neokits, los barbijos, sino también con el estudio que se está llevando adelante con la vacuna argentina, sino también con investigaciones y con investigaciones desde lo que es las ciencias sociales. Así que la verdad es que sí, también en el sector privado, en Córdoba, una fábrica de respiradores se reformuló totalmente para estar 7 días de la semana, 24 horas, fabricando los respiradores que distribuimos en todo el país, indumentaria para hacer equipos de protección personal. Las compañías de oxígeno triplicaron la oferta de oxígeno en Argentina, no nos quedamos sin oxígeno. Hubo países que se quedaron sin oxígeno, hubo países que se quedaron sin medicación para llegar a los pacientes, para intubarlos y conectarlos a un respirador. El sector privado, industrial y laboratorios nacionales e internacionales dieron respuesta, y por supuesto nuestro equipo de salud, a pesar de haber fortalecido el sistema de salud con camas de terapia, respiradores y hospitales modulares, sin el recurso humano hubiera sido imposible que Argentina dé respuesta a esta situación.
Ministra, buen día. Y teniendo en cuenta justamente el COVID y esta nuevo refuerzo que se está pidiendo que se coloque la población, ¿va a haber alguna campaña específica? Quizás se tenga que volver a reabrir vacunatorios. ¿Cómo se está planteando esta situación?
Sí, nosotros desde el primer día y durante todo el invierno y estos últimos meses, sobre todo en el anteúltimo, que hace un poco más de un mes y medio, ya se decidió habilitar el tercer refuerzo, sabiendo que, sobre todo las personas de más riesgo, mayores de 50 años y quienes tienen alguna condición que aumenta el riesgo, habían pasado un número importante, más de 4 meses de la última dosis. Y sabiendo que en el hemisferio norte hubo un aumento del número de casos en el verano, empezamos a trabajar para allá. Siempre los que no se dieron el primer refuerzo o el segundo refuerzo, que lo reciban, y quienes ya lo habían recibido el tercer refuerzo. En Argentina, alrededor de 22 millones de personas recibieron el primer refuerzo y 6 millones y medio recibieron el segundo. O sea que necesitamos reforzar mucho también el segundo refuerzo. Y bueno, y esos 6 millones y medio de personas que recibieron el segundo refuerzo, habiendo pasado más de 4 meses de esa dosis, ya habilitar el tercer refuerzo. Estamos trabajando con el área de comunicación para fortalecer la comunicación en ese sentido, y estamos trabajando con las provincias que cuentan con stock de dosis que le envía Nación para que amplíen la demanda, la oferta de vacunas ante el aumento de la demanda de los vacunatorios, ¿cierto?
Ministra, la llevo dentro del tema COVID a otro sector. ¿Se está trabajando en el primer desarrollo de una vacuna 100% argentina? Se habla de la posibilidad de que para mediados del año que viene esté lista. Sé que está en fase 1. ¿Qué nos puede contar?
Sí, lo que está pasando en Argentina en materia de investigación es histórico. Tenemos 4 vacunas candidatas. La más avanzada es la UNSAM, con el laboratorio Casará y el CONICET, que, como vos decís, terminó los ensayos clínicos de fase 1. Es la primera vez que un desarrollo argentino avanza y que se desarrolla y que se realiza en Argentina en fase 1 en producto argentino, y estamos ya a punto de empezar el fase 2-3. En función de esos resultados y en función del registro de ANMAT, es muy posible que durante el año que viene, probablemente alrededor de mediados del año que viene, se pueda tener los resultados de fase 2, 3 y además pueda evaluarlos en función de tener autorizada una vacuna argentina íntegra, ¿cierto? Desde lo que es la investigación básica, los ensayos clínicos, el registro y el producto y la producción. Así que esto es algo histórico. Hay mucha gente que dice, bueno, pero ya pasó la pandemia. Bueno, la primera respuesta es que la pandemia no pasó. Estamos viendo que vamos a necesitar refuerzos a largo plazo. Y la segunda, que lo que pasó con eso es que se abrió un camino a otras investigaciones de otras patologías para prevenir. Así que es un hito que en Argentina tengamos estos avances.
Uh-huh. Ministra, hace algunos días un juez suspendió la medida cautelar de promoción de la vacunación en niños, niñas y adolescentes, nuevamente aludiendo a que falta información respecto a las vacunas y la eficiencia con el COVID. ¿Cómo están leyendo esto desde el gobierno y qué pasó con la apelación de esta medida?
Antes de dictar la cautelar hubo dos audiencias donde fueron equipo del ministerio, donde se contestaron todas las dudas y donde se mostró toda la información que es accesible en la página web del ministerio en relación a todas las decisiones, a las resoluciones ministeriales y también a la vigilancia de los SAVI, que son eventos supuestamente atribuibles a la vacunación y a la inmunización, que desde el día 1 se vigilan y se analizan y se publican. Por lo tanto, la verdad es que contaba con toda la información y lo que se hizo fue una cautelar, como vos decís, para interrumpir la promoción de la vacunación, uh-huh. No la vacunación. Así que a las 48 horas y con el apoyo del Consejo Federal de Salud se hizo una apelación en relación a eso y también una recusación al juez por imparcialidad. El juez interrumpió la aplicación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la aplicación del pase sanitario, es una persona manifiestamente antivacunas y bueno, la Cámara de Mar del Plata revocó todos los fallos del juez, así que tenemos la expectativa de que esto también lo va a revocar, dicho esto, el daño que se le hace a la campaña de vacunación y a la uh-huh. posibilidad de proteger a los niños y las niñas es muy grande.
Ministra, se viene un verano donde nuevamente seguro muchos millones de argentinos van a viajar por el interior del país haciendo sus vacaciones y estamos viendo cómo estos números, si bien en números netos no son muchos, pero en porcentaje vienen subiendo. ¿Existe alguna posibilidad de reinstalar el uso del barbijo ya no como recomendación, sino de uso obligatorio en transporte público, lugares cerrados?
Mira, la situación que generó que un Estado genere la obligatoriedad de medidas pasó definitivamente. Un número importantísimo de la población tuvo contacto con el virus y un número más grande recibió las vacunas y los refuerzos. Por lo tanto, la situación que genere que el Estado obligue a los ciudadanos pasó definitivamente. La recomendación es para cuidarse no solo del COVID, sino también de todos los virus respiratorios que este año circularon. Y la verdad es que en función de las situaciones epidemiológicas es importante transmitir la información para que la población pueda utilizar las medidas de cuidado. Ahí lo dijiste vos, ¿no es cierto? Aumentó 4 veces el número de casos, pero pasó de 3.000 a 12.000. Uh-huh. Nosotros el verano pasado llegamos a tener 900.000 casos. Entonces ahí lo que nuestro desafío es transmitir que justamente el motivo principal por el cual no solo aumentan menos los casos, sino también si aumentan los casos, eso no se traduzca en hospitalizaciones y muertes, es la vacunación. Entonces necesitamos fortalecer los refuerzos de todas las personas que tienen más de 4 meses desde la última dosis y no transmitir que estamos volviendo a una situación que no va a ser porque uh-huh. es totalmente diferente. Estamos hablando de 12.000 casos versus 900.000 y estamos hablando de tener menos de 300 personas internadas en terapia intensiva, cuando en el momento de más tensión tuvimos 8.000. Entonces nuestro desafío es tener un equilibrio entre decir qué hacer para sostener esta situación y cuidarnos, y no subestimarlo ni transmitir que estamos en una situación en la que no estamos.
Uh-huh. Ministra Bisotti, por último, de mi parte, le consulto alguna reflexión y opinión sobre el debate que se está dando en el Congreso de la Nación respecto al proyecto Alcohol Cero al Volante, desde la mirada de la salud, ¿no?, y la seguridad vial. Usted sabe que en Mendoza el gobernador ya adelantó que en caso de tener sanción definitiva a esta ley, Mendoza no va a adherir, no va a implementar el alcohol cero al volante en las rutas. ¿Qué mirada puede compartirnos desde el ámbito de la salud?
25% de los siniestros viales están relacionados con el alcohol. La ley esta lo que tiene como objetivo prevenir accidentes, digamos, muertes por siniestros viales, y no solamente muertes, sino también discapacidad, digamos, personas que tengan un impacto importantísimo en su salud y que necesitan estar en un centro de rehabilitación o que pierdan alguna discapacidad. La verdad es que no busca tener ningún impacto negativo en la industria, sino priorizar este eje en relación a lo que es la salud, la prevención y el impacto importantísimo que tiene el alcohol en los siniestros viales y las vidas que se pueden salvar en ese sentido. Hay muchísimas acciones que se pueden generar para promocionar que haya un conductor o una conductora responsable, que haya alguien que no conduzca y el resto pueda seguir teniendo actividad social y consumo moderado de alcohol. Me parece que tenemos que encontrar el equilibrio siempre en todo. No es ni un extremo ni el otro.
Ministra, muchas gracias por los minutos que nos ha dedicado. Muy amable en atendernos.
A ustedes, un saludo grande. Para
gracias, todos. Igualmente. Gracias, hasta luego. Carla Bisotti, la ministra de Salud de la Nación, hablando de todo un poco.